Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Después de las vacaciones arranca de nuevo una nueva temporada del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Y no hay mejor día para empezar que hoy, 8 de septiembre, jornada en la que Valladolid celebra la festividad de su patrona y alcaldesa perpetua, Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Y muchas localidades de nuestra diócesis también están de fiesta, conmemorando a nuestra madre, cada una de ellas bajo su advocación. De la Virgen de San Lorenzo hablaremos a lo largo del programa y dedicaremos nuestro tiempo de entrevista a profundizar sobre el nacimiento de la Virgen María, acontecimiento que hoy celebramos. Contaremos con la ayuda del párroco de Nava del Rey, Juan Molina. Comienza al Espejo, pero antes reciban un saludo de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Como les adelantábamos hace unos días en Iglesia Noticia, en este nuevo curso pastoral se han llevado a cabo importantes cambios en las delegaciones episcopales del Arzobispado de Valladolid. Los cuatro nuevos delegados nombrados por el arzobispo, don Luis Argüello, son Carolina Pascual, miembro del Consejo de Gobierno de la diócesis, que se hará cargo de apostolado seglar, el formador del seminario menor, Juan Argüello, que asume pastoral juvenil, y Roberto Tavares, enseñanza. A ellos se les suma también, a quien tendremos en nuestro tiempo de entrevista, Juan Molina, como delegado de catequesis. Como novedad de este año, el prelado vallisoletano ha iniciado la constitución de equipos asesores que orienten, ayuden y trabajen codo con codo con los delegados diocesanos. Entre ellos se encuentra el equipo de la Delegación de Medios de Comunicación Social, liderado por su delegada Teresa Lapuerta, que contará con el apoyo del sacerdote Jesús García Gañán, Javier Burrieza y el director regional de esta casa, Luis Jaramillo. A los equipos ya creados el pasado lunes, cuyos integrantes recibieron la encomienda canónica de manos del propio don Luis, se sumarán otros en las próximas semanas. Con este gran paso ha apelado don Luis a que todos contribuyamos a que surjan discípulos misioneros que deseen vivir la vida como vocación.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como cada 8 de septiembre, los vallisoletanos y fieles devotos han salido a la calle para mantener un encuentro y acompañar a nuestra patrona y alcaldesa perpetua a lo largo de la procesión, que en primer lugar ha partido de la iglesia de San Lorenzo hasta la catedral, donde a las 12, Monseñor Argüello ha presidido la celebración de la Eucaristía acompañado por el arzobispo emérito don Ricardo Bláquez. Durante la homilía ha subrayado que las fiestas expresan el deseo profundo de una forma nueva de vivir el tiempo y de conjugar ocio y negocio. Y que año tras año nos permiten encontrarnos para entrever un vínculo que, lejos de disminuir, nos ensancha. En este sentido, Jesús Álvaro Sancho, párroco de San Lorenzo, muestra su gratitud a los ciudadanos por volcarse una vez más con su patrona.
A ver, hay un elemento importante, ¿no?, en la vida de la fe, y es que no podríamos entender nuestra fe católica sin la Virgen, ¿no? Ella es nuestra madre, nos la dejó el Señor al pie de la cruz como nuestra madre, y yo creo que es importante, ¿no?, pues que tengamos esa referencia también de María como madre, para que nos acerquemos también a ella, pues como lo hacemos con nuestras madres, ¿no?, en esas visitas, en ese saber que estamos en casa, y esa llamada especial de una madre alrededor de sus hijos.
A lo largo de su intervención, don Luis ha recalcado que en este 2023 la diócesis ha ofrecido a la Virgen de San Lorenzo el regalo del año jubilar del corazón de Jesús. Del fruto maduro del anuncio del amor del corazón de Jesús brotan, según el prelado vallisoletano, la fraternidad y la amistad social que nuestras parroquias, comunidades y cofradías han de vivir, indispensables, ha apuntado, para el diálogo social en el inicio de un camino sinodal de conversión y discernimiento que queremos compartir. De vuelta a su casa, Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, portada a hombros de los cofrades, volverá a vivir el momento más emotivo de la procesión, el paso por la alfombra floral que desde hace 18 años se encarga de confeccionar José Antonio Gérboles. Esta vez, el verde, el naranja, el azul y el violeta, junto con el marfil, son los colores que vamos a poder apreciar en este manto artístico. Un total de 4.500 kilos de arena, distribuidos a lo largo de 75 metros de largo y 4 de ancho en 20 medallones. Como novedad en esta gran obra, en la que destaca el escudo de Valladolid y el cierre con el manto de la Virgen, también se ha contado con diferentes motivos que hacen referencia al año jubilar del corazón de Jesús. A pesar de las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse Gerbolés en esta ocasión, a causa de un pequeño accidente en su mano, se ha apoyado en Nuestra Señora para llevar a cabo este arduo y laborioso trabajo con la misma ilusión que le impregnó en su primera creación.
Porque cada año que pasa, no sabes ya si al año que viene, porque claro, yo me pregunto, pero este año será la última, pues porque, no sé, porque físicamente ya no estés en condiciones de hacerlo. En cuanto a cariño, ilusión y ganas de hacerla, pues como el primer día, o más, porque no quieres abandonar esa tradición.
Tal es su preocupación que lanza una propuesta, la posibilidad de ofrecer talleres en los centros escolares para que nuestros niños conozcan las técnicas necesarias para la realización de un manto artístico y tener así asegurado el relevo.
Siempre quise hacer una alfombra con los niños, o sea, con los niños, que los niños es el futuro, de que ellos se enganchen, les guste, se ilusionen, y ellos van a ser los que van a seguir haciendo esa tradición de la alfombra para la Virgen, para nuestra Virgen de Valladolid y para nuestras vírgenes de la provincia. Y si tú haces una alfombra con los niños, éxito asegurado, porque van los padres, los abuelos, los vecinos y los tíos.
Hemos comenzado informándoles de los cambios que se han producido al inicio de este curso que acaba de comenzar, en el que también se están sucediendo las tomas de posesión de los cargos de los distintos nombramientos pastorales decretados por el arzobispo. El pasado 1 de septiembre, el vicario general Jesús Fernández Lubiano tomó posesión como rector de la Basílica Santo Antonio Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Espiritualidad. Tras 23 años al frente de la Unidad Pastoral de la Sagrada Familia San Ildefonso, nuestro vicario inicia una nueva etapa en su ministerio sacerdotal.
Me siento identificado con las 10 vírgenes prudentes, porque al final se durmieron. Yo también me siento así un poco dormido. Decía algunos estos días que estoy como anestesiado. No siento ni padezco. Me siento un poco así con todos estos cambios. Cerrar un ciclo de 23 años en estas parroquias. Todavía reciente la Vicaría General. Ahora esta gran obra que el arzobispo nos encomienda. Por eso me siento como las vírgenes. Me he quedado dormido.
Fernández Lubiano no estará solo. El sacerdote Carlos Miguel García, quien durante los últimos años ha sido rector del Santuario del Henar en Huella, le apoyará en sus responsabilidades como vicerrector del Templo Jubilar.
Para mí es un momento, como digo, transido de emociones. Los tres últimos años de mi vida sacerdotal los he pasado sirviendo al corazón de la Virgen en el Santuario del Henar. Y ahora ella parece como que me trae a servir a su hijo, al corazón de su hijo, en este lugar tan emblemático, centro que irradia misericordia a toda nuestra querida España.
Al día siguiente, el presbítero Alberto Rodríguez Cillero tomó posesión como párroco de Medina de Rioseco y otras 6 localidades de la zona, y desde entonces también es vicario parroquial de Castromonte y otros 4 municipios. Durante la celebración de la ceremonia, presidida también por Monseñor Argüello, Rodríguez Cillero se puso a disposición de los feligreses.
Yo no puedo prometeros hacer todo bien, porque sería mentiros. No puedo prometeros que no habrá cosas que igual haga mal, que no haya a veces problemas o soluciones que tarden más de lo que deberían en llegar. Pero os puedo prometer una cosa, que eso sí que depende de mí, y es lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años de seminario y de convivencia como sacerdote, y es amaros como un sacerdote os ha de amar, es decir, cuidándoos.
Y el hasta ahora párroco de Medina de Rioseco, Juan Carlos Fraile, también tomó posesión el día 3 ante don Luis Argüello y varios compañeros del presbiterio como párroco de San Juan y Nuestra Señora de la Vega en Arroyo de la Encomienda.
Quisiera que esta comunidad siguiera creciendo en 2 cosas. En comunión, creciendo en sentido de vida cristiana, de deseo de crecer en Jesucristo y de realizar la misión que Él encomienda a su Iglesia. Ayudadme a poder realizar la misión que tenemos, vosotros y yo, la de llevar el Evangelio a todos.
Por otro lado, el domingo a las 11, el hasta ahora párroco de la Vega, Alfonso Mieres, asumirá su labor como párroco de la Sagrada Familia y San Ildefonso, y un nuevo nombramiento, el padre carmelita Antonio Ruiz, como párroco de Nuestra Señora del Henar. Llega el momento de dirigir nuestra mirada al mundo rural, una temporada más. Tenemos presentes a nuestros pueblos gracias a la colaboración del sacerdote Jesús García Gañán.
Muy buenas tardes a todos. La ciudad de Valladolid está de fiesta hoy porque celebra a su patrona, la Virgen de San Lorenzo. Pero no solamente es festivo en la ciudad, sino que muchos pueblos de nuestra diócesis celebran también a su patrona. En Laguna de Duero, la misa, en honor a la Virgen del Villar, ha tenido lugar a las 12 horas. Y en este momento se está celebrando la procesión por los alrededores de la ermita. También mañana, día 9, volverán a celebrar de nuevo la misa a las 12 y procesionarán la talla de la Virgen por el entorno de la ermita. También en Cigales celebran hoy, 8 de septiembre, a la Virgen de Viloria. Este año la celebración es aún más especial, porque se cumple el 400 aniversario de la cofradía que lleva su nombre. Simancas también honra hoy con cariño y devoción a la Virgen del Arrabal. A las 12 y media se ha celebrado la misa y por la tarde, a las 8, tendrá lugar la procesión con la Virgen y el tradicional baile de la Jota. Mañana 9 de septiembre a las 6 y media de la tarde nuestro arzobispo don Luis Argüello se acercará hasta Mayorga de Campos para administrar el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. El día 15 a las 7 y media lo hará en Pedrajas de San Esteban y el día 24 a las 6 de la tarde en Olivares de Duero. La parroquia de la Asunción de Laguna de Duero ha preparado una peregrinación a Fátima al comienzo del curso pastoral. Será los días 20, 21 y 22 de septiembre. Una bonita manera de empezar con fuerzas renovadas el curso, poniendo todos los proyectos e ilusiones en manos de la Virgen. También en esta misma parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, el jueves 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer. A las 7 y cuarto de la tarde tendrá lugar un concierto y acto seguido a las 8 la Santa Misa, pidiendo de manera especial por las personas que padecen esta enfermedad. Por último, señalamos que en estos días en nuestras parroquias se están realizando las inscripciones para las catequesis de primera comunión y confirmación, así como para los demás grupos existentes en las parroquias. Pronto dará comienzo el nuevo curso pastoral, para lo cual los sacerdotes de la diócesis se darán cita en el centro Bedruna, a las afueras de nuestra ciudad, para disponerlo todo. Será los días 18 y 19 de septiembre, encabezados por nuestro arzobispo don Luis Argüello.
Las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para informarles de la segunda caravana por la ecología integral organizada por Justicia y Paz para el 14 de septiembre a las 7 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. La Delegación de Pastoral Juvenil invita a nuestros jóvenes a participar del encuentro de principio de curso organizado también para el día 14 a las 7 en el seminario. Y celebración de las fiestas de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Virgen de los Dolores los días 14 y 15 con la celebración de la Eucaristía a las 8 en la Veracruz. Durante la celebración del día 14, la cofradía otorgará a nuestro arzobispo emérito el título de cofrade de honor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la llegada del mes de septiembre, Valladolid y muchas localidades que forman parte de nuestra diócesis viven de manera especial esta jornada del día 8, Natividad de Nuestra Señora. Claro está, cada una de ellas bajo su advocación. En la ciudad, la Virgen de San Lorenzo. En Villalón, la Virgen de Fuentes. En Río Seco, la de Castilviejo. La del Arrabal en Simancas o la de la Concepción en Nava del Rey. Y así en infinidad de pueblos más. Queremos conocer más de esta celebración con la ayuda del párroco de Nava del Rey, Juan Molina. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Juan, un placer tenerte en el espejo de la Iglesia diocesana en este día tan especial en muchos lugares, el 8 de septiembre, en el que muchos pueblos, no solo la ciudad, celebran la fiesta de su patrona, pero quizá lo que la mayoría desconoce, que lo que realmente no conmemoramos en este día es el nacimiento de la Virgen María. 9 meses después del día dedicado a la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.
Así es. No, y aparte, una cosa bellísima es darnos cuenta del hilo conductor que hay en todo el año litúrgico con respecto a nuestra Madre María, ¿no? Porque empezamos, podríamos decir, el curso con esta mirada al nacimiento, no olvidemos, sin pecado, ¿no? Inmaculada Concepción, celebraremos dentro de poquito, también en diciembre. Y luego empezamos el año con otra celebración grande, que es Santa María, Madre de Dios, para finalizar ya con la Asunción el 15 de agosto. Es decir, hay un hilo conductor muy bonito que nos acompaña a todos para mirar a María con mayor riqueza.
Y en este hilo conductor, ¿no?, que nos estás comentando, Juan, ¿qué es lo que celebramos? Comenzamos con el nacimiento y luego ¿cómo seguimos? ¿Cómo es ese hilo?
Pues yo creo que es un hilo lógico. Porque fíjate, lo que celebramos hoy precisamente es el nacimiento de María, que además es una celebración muy curiosa, ¿no? Porque hay como dos tradiciones ahí que están jugando, aunque la que más pesa es la segunda. Una primera ubicaba esta fiesta el 5 de agosto, que a mucha gente le sonará por la Virgen de las Nieves, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la tradición cuenta que tiene que ver con una gran nevada que hubo en Roma, en el lugar donde precisamente se edificó después Santa María la Mayor, ¿no? Ahí en Roma, que es una belleza, cerca de la estación Termini, si alguno ha estado ahí por Roma. Pero incluso, si no me equivoco, una de las revelaciones de Medjugorje también decía la Virgen a los videntes que su cumpleaños era el 5 de agosto. ¿No? Es curioso. Sin embargo, la Iglesia quedó finalmente con la fiesta del 8 de septiembre, que está vinculada más a la Basílica de Santa Ana en Jerusalén. Una fiesta que viene del siglo IV ya y que, como casi siempre, empieza en Oriente y al final el Papa Sergio I la traslada a toda la catolicidad, ¿no? O sea que viene de ahí esta festividad de la Natividad y está muy intrínsecamente ligada a la fiesta del 8 de diciembre, que celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción.
Y continuamos con...
Y luego ya el primer día del año, el 1 de enero, con la fiesta de la Madre de Dios. Si te fijas, la continuidad es lógica, ¿no? Celebramos la natividad de María, nace María. En diciembre, nace sin pecado. ¿Por qué? Porque el 1 de enero vemos por qué nace sin pecado. Porque es la Madre de Jesús, la Madre de Dios. Y precisamente porque nace sin pecado, finaliza en agosto con la ascensión de María a los cielos. Tiene una lógica teológica preciosa, además.
Además, de verdad, ¿no? Recordamos, ¿no?, que muchos pueblos también de nuestra diócesis el día 15 de agosto han estado de fiesta y celebrando a nuestra madre. Pero centrándonos en el día de hoy, en este 8 de septiembre, en la Natividad, que hay que decir que es una de las fiestas marianas más antiguas. ¿Qué es lo que nos enseña?
Fíjate que es interesante porque muchos de los datos que tenemos de la natividad o de la infancia de María la tenemos gracias a un protoevangelio llamado de Santiago. Es lo que se llama un evangelio apócrifo. No sé si a la gente le sonará esta palabra un poco rara. Apócrifo quiere decir oculto, pero no oculto porque sea misterioso, sino porque no se mostró en el canon bíblico, ¿no? Sin embargo, muchas de nuestras tradiciones, por ejemplo, ¿cómo se llaman los papás de María? Joaquín y Ana. San Joaquín y Santa Ana, y eso lo sabemos gracias al protoevangelio de Santiago. Entonces, ahí, pues, en la festividad de hoy se nos narra mucho desde el protoevangelio de Santiago un poquito cómo fue el nacimiento de María, de San Joaquín y Santa Ana, que fue un tanto también, no digo milagroso, que quizás sería la palabra también, pero como muchas veces ocurre en la Biblia, ¿no? Parece ser que San Joaquín y Santa Ana no podían tener criaturas. Ana estaba como estéril y al final tanto oraron y pidieron al Señor esa bendición que el Señor no solamente les regaló la bendición de un hijo, sino que vaya hija que les dio, ¿no?, lo que tenía preparado Dios para ellos.
Además, de verdad, y no podemos olvidar, Juan, que el acontecimiento fundamental en la vida de María sigue siendo la Anunciación y la Iglesia la mira precisamente como Madre de Dios, pero aún más como ejemplo, ¿no?, y modelo de vida cristiana que todos, ¿no?, deberíamos de seguir.
Totalmente. Es decir, María tiene que ser un referente para nosotros los católicos. De hecho, a mí siempre me gusta citar ese pasaje bíblico que aparece en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús en la cruz le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y dice el texto. Y desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Y eso es lo que hacemos los católicos. A María la tenemos en nuestra casa. No es un referente. Y decía un santo, ahora no recuerdo quién fue, una frase muy bonita que es a quien Dios quiere santo lo hace muy mariano. No, no tengamos miedo de amar a María porque nunca le vamos a amar más que le amó su hijo Jesús. O sea que María siempre tiene que ser un referente para nosotros.
Abrimos el curso con el nacimiento de María, nuestra madre, tanto en la ciudad como en los pueblos. Los vecinos salen a la calle para arropar a su patrona, ¿no? Como decimos, ¿no? Cada uno en su advocación. Pero hablando precisamente de los fieles, ¿qué papel es el que juegan en esta celebración y cómo deben de vivir esta jornada del día 8?
Yo creo que estaremos todos de acuerdo que si hay alguien que arrastra masas es la Virgen María. Y de hecho, no en vano, cuando vamos a Roma vemos que en Plaza España es donde el Papa quiso poner la famosa imagen de la Inmaculada Concepción como un reconocimiento al pueblo mariano español, porque en España, en todos los pueblos donde celebramos cualquier festividad mariana, se vuelca la gente. Bueno, claro, yo soy párroco, por ejemplo, de Rueda, de Nava del Rey, de otros pueblos, ¿no? En Nava del Rey seguramente a todos les sonará la fiesta de la Concepción o llamada la Virgen de los Pegotes, ¿no? Por los fuegos que se hacen en las calles. Pero tú fíjate el amor que le tiene el pueblo a la Virgen María.
Y es algo, Juan, porque claro, la devoción se mantiene, pasa de padres a hijos. Normalmente, bueno, pues en el tiempo que estamos es complicado, pero tanto jóvenes como mayores lo viven con intensidad y con especial devoción.
Sí, eso no quiere decir que a lo mejor no tengamos que insistir en una sana doctrina con respecto a la Virgen María, ¿no? Que pase de ser folclore religioso, si me permitís la palabra o la expresión, o una costumbre, una tradición, a que pase a ser una verdadera vivencia de fe, ¿no? O sea, mirar a María con ojos de fe, no solamente como una tradición de mi pueblo. En ese sentido, los sacerdotes intentamos siempre, en las celebraciones litúrgicas, enfatizar mucho en la catequesis, ¿no? María nos lleva a Jesús, María nos lleva a Jesús, ¿no? Que darle un poco de cuerpo, de fe, a esas tradiciones, a esas costumbres o a ese folclore a veces religioso que hay.
Uh-huh. A veces es complicado, ¿no? Pero sobre todo en el mundo rural, y vamos, por gente, ¿no? Yo que también conozco, me refiero a jóvenes, que sí que tienen, ¿no? Esa fe, esa devoción y creen mucho en la Virgen, no solo porque sea de su pueblo, sino porque tienen una fe que es asombrosa.
Sí, pero.
A ver, pero.
El pero jesuítico que llamaban, ¿no?
Sí.
Sí, totalmente. Pero a mí me preocupa algo, ¿no? A mí me preocupa una fe en María que no te lleve a Jesús. Ahí hay algo que no cuadra, ¿sabes? Es decir, no podemos ser solo marianos. Somos marianos si nos lleva a Jesús. Somos cristocéntricos. Los cristianos nos llamamos cristianos porque Cristo es el centro, ¿no? Entonces, todo el amor que le tenemos a María tiene que traducirse en ir más a Jesús. Entonces, no tiene mucho sentido decir que uno ama mucho a la Virgen y su Virgen y en todos lados, y luego, por ejemplo, abandonar la Eucaristía Dominical, donde Jesucristo se hace presente, ¿no? Y sobre todo, recordando que María, en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, nos da un mandato muy interesante. Haced lo que Él os diga. Es decir, que si mi amor a María es grande, tengo que escucharla, y ella siempre me va a decir, ve a mi hijo, ve a Jesús, ¿no?
Pues tenemos que escuchar a nuestra madre y seguir sus pasos para unirnos también a Jesús, como bien nos dice Juan. Y antes de finalizar, en este día tan especial, en este 8 de septiembre, Juan, ¿qué es lo que pides tú a la Virgen?
Pues mira, yo creo que uniéndolo precisamente a la idea esta de las bodas de Caná, cuando María nos dice, haced lo que los diga, a mí me gusta que en este año en el que nuestro obispo don Luis nos ha invitado a un jubileo del Sagrado Corazón, que María nos lleve a amar más y mejor el corazón de Jesús, ¿no? Hay una imagen muy bonita, que me resulta muy tierna además, y tiene que ver con, de alguna manera, con la natividad de María también, es que Jesús estuvo en el vientre, en el seno materno de María. Y cuando una mujer embarazada le ponen por primera vez a escuchar el latido del corazón de su hijo, ¿no? Yo lo he visto en mis familiares, ¿no? Y amigos, la emoción tan grande de decir, ahí está mi hijo, ¿no? Entonces, pensar que María nos invita también a descubrir y a escuchar los latidos del corazón de Jesús.
Además, en este año tan especial que vamos a vivir aquí en nuestra diócesis, uh-huh, el año jubilar del corazón de Jesús.
Y esa frase tan bonita, tan católica, ¿no? A Jesús por María, pues le vamos a pedir a María en este año que María nos lleve de la mano al corazón de su hijo.
Pues se la agarraremos bien fuerte y caminaremos junto a ella, tanto a Valladolid como a Nava del Rey y al resto de localidades de nuestra diócesis que hoy, día 8, conmemoran la fiesta de su patrona. Les deseamos un feliz día y a ti, Juan, te damos las gracias por tu participación en este inicio de temporada en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchísimas gracias, me siento en familia como siempre.
Y no me olvido de ustedes, gracias también por su fidelidad semana tras semana. Ya saben que les esperamos el próximo viernes con el Espejo de la Iglesia Diocesana. Que disfruten de un buen fin de semana.